água. Agua que das origen y cobijo a la vida si eres río, lago y mar. Agua pura y cristalina. Agua de mil destellos que salpicas al sol con tu alegría. Agua que cuando te penetra la luz, estallas en mil colores. Agua que con tu ritmo te haces música y canción. Agua que te conviertes en lágrimas para que hable mi corazón. Agua sagrada que lavas nuestros cuerpos, que apaciguas la sed y santificas nuestras vidas. Agua curativa y amorosa, agua brava y poderosa, agua pulida que eres espejo y recibes nuestros asomos. Espejo de agua, nos devuelves lo que somos. ¿Usted cree que el planeta que habitamos se puede enojar con nosotros los seres humanos? Hay quien dice que en los últimos 100 años, el planeta entero ha recibido los más destructivos ataques de parte de los seres humanos. Por ello, se convulsiona y reacciona fuertemente a los agravios cometidos. ¿Por qué está lloviendo tanto y al mismo tiempo se multiplican las sequías? ¿Por qué hay huracanes tan furiosos últimamente? ¿Y qué decir de los incendios que son unos verdaderos infiernos? ¿O del derretimiento de los glaciares? Usted que me escucha, ¿podría decir que las fuertes lluvias y los huracanes son fenómenos naturales que han ocurrido siempre? Y yo le concedo razón. Pero las cosas están llegando a tales extremos que pienso habrá que detenerse a observar con mayor atención lo que está sucediendo. Hace poco tiempo, un tsunami devastó el sur de Asia, ¿se acuerda? En el centro de Europa se han registrado inusitadas lluvias torrenciales. España y Portugal han sufrido una de las peores sequías en décadas y otro tanto pasa en la cuenca del Amazonas. Katrina, Stan y Vilma son huracanes que han producido enormes destrozos y verdadero terror. Cada vez se unen más voces para decir que los desastres que últimamente estamos viviendo se deben al cambio climático o calentamiento de la Tierra. Hoy podemos decir que son abrumadoras las evidencias de que los bruscos cambios climáticos en todo el mundo tienen que ver con actividades humanas. Por ejemplo, una de las causas del calentamiento global de la Tierra es el exceso en la emisión de dióxido de carbono. Para tratar de instrumentar una solución, muchos países firmaron el llamado Protocolo de Kioto, con el que se comprometen a disminuir la presencia de contaminantes en la atmósfera. ¿Pero qué creen? Estados Unidos se niega a firmarlo porque ello afectaría su sistema de producción y consumo y, por ende, su economía. Y eso que es el país que más contamina. Tal parece que el tío Sam adopta una actitud pedroinfantesca al decir: si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui.
Mira, si te vienen a contar algo de la bola, yo no tengo la culpa, ¿eh? No la tengo, mira, te lo juro que yo no fui.
Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos que hay por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui.
Mira, te lo juro que yo no fui, hombre, no fui, no.
Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui.
Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui, y a ti te dicen el yo lo vi. Tú me tienes que creer a mí. Ay, mamá, que yo no fui.
Yo te aseguro que yo no fui.
Mira, muchacho, que yo no fui.
Yo te aseguro que yo no fui.
Tú tienes cara de pirulí.
Yo te aseguro que yo no fui.
Ay, mamá, que yo no fui.
Yo te aseguro que yo no fui.
Mira, mi negra, que yo no fui.
Yo te aseguro que yo no fui.
Mira, chaparra, que yo no fui.
Yo te aseguro que yo no fui.
A ti te dicen el yo lo vi.
¡Ándele, mi muchacho, no se queden! ¡Báilele duro!
Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. A ti te dicen el yo lo fui. Tú me tienes que creer a mí. No, 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 yo no fui.
No puede ser. Ay, no puede ser. No lo puedo creer. Ay, qué sueño tan terrible acabo de tener. Me salió un beso sin esfuerzo. Ay, ay, ay. Ay, de verdad se los digo. Más que sueño, fue pesadilla. Fíjense que sentía que me daba el sopiritaco al presenciar una extraña ceremonia. Ay, verá usted. Lo que miraron estos ojitos que se han de comer los gusanos fue nada más ni nada menos que la despedida del último árbol del Brasil. ¡Ay, sí! Así como lo oyen. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero el último árbol del Brasil era desenterrado cuando apenas contaba con 10 meses de edad. Era el único sobreviviente del reino vegetal. En mi pesadilla, escuché como si fuera un rayo que rascara el cielo. ¡Comienza una nueva era! ¡Esa fue la proclama oficial! Los indios que lo cuidaban se fueron esa noche caminando sobre el mar. El último árbol del Mato Grosso, el último árbol del Brasil, fue vendido para pagar la deuda externa luego de una subasta febril. El árbol fue cubierto en celofán, fotografiado por la prensa internacional, despedido con honores por el gobierno militar. Fotos del árbol serán ofrecidas a precio popular. En el Ministerio para el Desarrollo y el Progreso hay un cuadro colgado en la pared. La pintura muestra la selva que antes existía, la flora que había y que se fue. Dicen que el pintor se suicidó luego de terminada su labor. El último árbol del Brasil hacia el extranjero partió. ¿Qué tal, ¿Qué tal si la pesadilla que les acabo de contar fuera cierta, ¡Ay! Nomás de pensarlo me entran escalofríos. Pero ¿saben qué? Ya me cayó el 20. Ahora que me acuerdo, esta historia del último árbol del Brasil ya la había escuchado, pero como canción. A lo mejor, cuando la oí, me impactó de manera muy fuerte y por eso se me quedó dando vueltas en la cabeza. En fin, creo que vale la pena que conozcan esta pieza compuesta e interpretada por Rubén Blades.
Una nueva era es la
era chiquita, siempre me quise subir a una lanchita como esta.
Pues se te cumplió el deseo muy pronto, Dana, porque todavía eres chiquita. ¡Ay, qué bien se está aquí, cerca de estos maravillosos manglares!
¿Manglares? ¿Los manglares dan mangos, Maite?
No, Dana, los árboles de mangle no dan mangos. Esos árboles que ves ahí, todos muy juntos, que viven gracias al agua salada, como pequeñas islas bajas, son los manglares.
Se les ven muy chistosas las raíces. Parece como si estuvieran paradas de puntitas.
Pues sí, esas raíces que se les dice aéreas les permiten estar en lugares en los que hay mucha agua, tanto dulce como salada, ¿eh?
¿Y en otros lugares hay manglares?
Sí, además de los que aquí vemos en la zona tropical, en contacto directo con el mar, los podemos encontrar en las desembocaduras de los ríos o en las orillas de las lagunas costeras.
¿Y por qué hay tantos pájaros, pajaritos y pajarotes?
Porque la vida en un manglar es muy rica. Además de las aves, hay una gran variedad de peces y criaturas de todo tipo.
Y además de ser la casa de muchas criaturitas, ¿sirven para otra cosa?
Pues sí, además de ser lugares muy, pero muy llenos de vida, funcionan como verdaderos pulmones del ambiente y protegen contra la erosión, las marejadas, las tormentas y los huracanes. Es por eso que resulta una verdadera tontería destruirlos. Fíjate, en los últimos 50 años se han perdido el 50% de manglares en el mundo.
¿Y cómo los destruyen?
¡Ah! ¡Qué preguntón estás hoy, chamaca! Pero qué bueno que quieras saber, ¿eh?
Ándale, dime, ¿eh?
Mira, fíjate que los convierten en criaderos de camarón. Sacan sal y como la tierra es muy rica, pues también los usan para actividades agrícolas. Y aunque parezca totalmente insensato, los destruyen para levantar zonas residenciales o instalaciones turísticas.
Como hoteles y restaurantes.
Y no creas que es lo único, ¿eh? También se ven afectados por el desvío de las aguas de los ríos y la contaminación causada por metales pesados, derrames de petróleo, plaguicidas y otros productos.
Pero si sirven para protegernos de los huracanes, ¿por qué los destruyen?
Pues yo creo que es una combinación de ignorancia y ambición.
Pues qué poca.
¡Dana!
¿Qué?
Nada, que estoy totalmente de acuerdo contigo. ¡Qué poca! Se dice que muchos de los grandes desastres que están ocurriendo actualmente en el mundo se deben al cambio climático. ¿Pero qué es el cambio climático? Es cierto que siempre ha habido sequías e inundaciones, pero en la actualidad se han vuelto más intensas. Estos estados extremos tienen que ver con el cambio climático, relacionado a su vez con la contaminación de la atmósfera por la utilización de combustibles fósiles. ¿Qué cuáles son los combustibles fósiles? Pues el carbón, el gas natural y el petróleo, que no son otra cosa que los residuos petrificados y licuados de la acumulación durante millones de años de organismos vegetales en descomposición. Cuando se quema el combustible fósil, su energía química se convierte en calor, el cual se transforma en energía mecánica o eléctrica. De esta manera funciona todo tipo de fábricas, andan los automóviles y tenemos luz. El cambio climático, también llamado crisis climática, se expresa en forma de lluvias abundantes, inundaciones, ciclones, oleadas de calor y sequías. La inestabilidad en el clima nació con la industrialización, pero se aceleró apenas en los últimos años, ¿eh? A medida que aumenta el dióxido de carbono en la atmósfera, las moléculas de este gas atrapan más calor y la temperatura global aumenta. Junto con otros gases de invernadero, como el metano y el nitrógeno, la repercusión del dióxido de carbono promete seguir causando catástrofes. Un dato interesante es que 10% del alimento para animales utilizado en las granjas de producción pecuaria llega a la atmósfera en forma de metano. Este gas es el que produce, pues, el mal olor que se percibe en la proximidad de estas instalaciones. O sea, que no nada más huele feo, sino que se está contribuyendo al calentamiento del planeta. Y como siempre, las principales víctimas de los desastres climáticos son quienes menos han tenido que ver con la inestabilidad del clima: comunidades costeras, isleños y campesinos. Pero, ¿por qué son así las cosas? ¿Por qué se privilegia el crecimiento económico por encima de la vida y la salud de la naturaleza y de los seres humanos? ¿Quién gana y quién pierde en lo inmediato? Porque a mediano plazo y a largo plazo, todos perdemos. ¿Qué piensa usted de todo esto? Para ayudarlo a meditar, le enviamos hasta ahí, justo al lugar en donde usted se encuentra, el siguiente areíto, que es el canto y el baile de los pueblos indios en las Grandes Antillas.
Sí, comadre. Ya nos llevó la tristeza.
No digas eso, Rosa María. No hay que darse por vencidas.
Pero es que con el huracán perdí todo. Todo está inundado, la comida se está acabando y no es justo que los nenés sufran sin deberla ni temerla. Ahora sí que Dios nos está cargando la mano.
Pero ¿por qué siempre le queremos echar la culpa a Dios de los grandes desastres? ¿Esto de los huracanes es obra de los mismísimos humanos?
No creo. La naturaleza es la que nos castiga. Nosotros ni hemos hecho nada.
¿Cómo que nada? ¿Y la destrucción de los bosques y selvas, qué? ¿Y la contaminación del aire, el agua y la tierra, qué? No, comadrita, no me diga que no tenemos nada que ver con todo eso.
¿Y tú? ¿Cómo sabes todo eso?
Pues mi marido y yo pensamos que además de comer y descomer, tener hijos y ver la tele, ¿hay algo más que hacer en la vida? Por eso, desde hace varios meses, nos empezamos a juntar con un grupo de personas para compartir ideas, pensar juntos y, bueno, plantearnos acciones individuales y colectivas para vivir mejor.
Ah, por eso cuando luego voy a buscarte, no hay nadie en tu casa.
Pues, fíjate que en este grupo hay personas que nos dan pláticas de distintos temas y por los desastres, entre comillas, naturales que últimamente han estado ocurriendo, pedimos que alguien nos explicara por qué hay tantos huracanes y tan destructivos, ¿eh?
¿Y qué les dijeron, Maite?
Pues que aunque hay distintas ideas, un número cada vez más grande de estudiosos y científicos comprometidos con el cuidado del ambiente piensan que los terribles huracanes de los últimos tiempos no son simples desastres naturales, ¿eh? Sino crisis ecológicas fabricadas por el hombre. Un efecto conjunto del cambio climático, la deforestación y la contaminación. ¿Cómo ve? Mi compadre diría que es una carambola a tres bandas.
¿Cómo voy a creer que sea menos, comadre?
De verdad, comadre. Mientras sigamos destruyendo los bosques, las selvas y los manglares y contaminemos el aire, la temperatura del planeta aumentará. Esto trae como consecuencia que el mar se caliente de más, haya más lluvias y se formen huracanes cada vez más destructivos.
¡Ay! Ahí vienen los de la tele. ¿Cómo me rechoca que nomás nos anden cazando para que lloremos frente a sus cámaras?
Vámonos, Rosa María. Los del grupo ya encontramos un lugarcito para reunirnos y nos estamos organizando para la reconstrucción, porque del gobierno, puras habas.
A lo mejor hay excepciones, pero estos funcionarios se pasan.
Sí.
¿Para qué andan repite y repite que tras la tormenta viene la calma? ¿Creen que eso ayuda en algo? No tienen abuela. Vámonos, Maite. Te acompaño a tu reunión, porque de que hay que hacer algo, hay que hacerlo, pero ya.
Se me olvidó desde cuando, perdí completa razón, se me olvidó desde cuando.
Si es por mal del corazón, que estoy con mi verso errando, se me olvidó desde cuando, perdí completa razón.
Cuando con mis dedos quise hacer polvo de los días y hacer polvo de los días, cuando con mis dedos quise.
Miré mi mano vacía de lo que mi vida hice, cuando con mis dedos quise hacer polvo de los días.
Para estar aquí, oye, vuelvo a comenzar, voy llegando a este lugar sin ti. Oye, vuelvo a comenzar sin saber.
Cuento gotas, cuento historias, cuento gotas, bajo la tarde lluviosa.
Se desprende mi alma airosa, se desprenden tantas cosas, bajo la tarde lluviosa, cuento historias, cuento gotas,
tantas cosas. Oye, vuelvo a comenzar, voy llegando a este lugar sin ti. Oye, vuelvo a comenzar sin saber cuándo estaré.
El cambio climático no solo se relaciona con calamidades como inundaciones, huracanes, ventiscas, nevadas y granizadas, las cuales han ocurrido por cientos en los últimos 7 años y causado miles de muertes y daños materiales terribles, sino que está agravando las sequías y las oleadas de calor. Por ejemplo, en 1995, la ciudad de Cádiz, al sur de España, una región que alguna vez recibió la mayor cantidad de lluvias en el país, padeció sequía por 5º año consecutivo, ¿eh? Ese mismo año, en el norte de la India, las altas temperaturas mataron a 300 personas. En Chicago, una oleada de calor provocó la muerte de 500. El noreste de Brasil padeció la peor sequía del siglo y la precipitación pluvial disminuyó 60%. Murieron millones de peces. Otra consecuencia desastrosa de las oleadas de calor son los incendios. En 1998 hubo más de 13.000 incendios en México, nuestro querido país. Por otra parte, el aumento en las temperaturas está ocasionando el derretimiento de los casquetes polares y los glaciares. Durante las 3 últimas décadas, la capa de nieve en el hemisferio norte se ha reducido un 10%. Los glaciares están desapareciendo en los Alpes, Alaska y el estado de Washington. El Kilimanjaro, la montaña más alta de África, ha perdido 75% de su capa de hielo desde 1912. La totalidad podría desaparecer en un lapso de 15 años. El derretimiento de los glaciares ha contribuido al crecimiento de los caudales de los ríos y al aumento del nivel del mar. De continuar las cosas como van, es decir, que mientras los gobiernos, los empresarios, los líderes religiosos, los políticos y demás personas no hagamos nada para cambiar el camino de destrucción de la naturaleza en el que estamos empeñados, estaremos definiendo para todos nosotros, nuestras hijas y nuestros hijos, y para las siguientes generaciones, un futuro verdaderamente desastroso. Usted que nos escucha, piénsele en qué puede hacer en su casa, en el lugar en el que trabaja o en los sitios a los que va a pasear para detener la destrucción de la naturaleza. Piénsele y actúe. No se va a arrepentir.
Bienvenidos y bienvenidas a su gustado mini programa. ¿Cuál es tu sueño?
¡Arriba a mi derecha!
Aquí tenemos a una niña que se llama Dana.
Dime, Dana, ¿cuál es tu sueño?
A mí me gustaría ser un delfín.
¿Ah, sí? ¿Por qué, mija?
Porque sería muy inteligente, jugaría y viajaría mucho. Ah, sí, y no contaminaría el agua, ni el aire, ni la tierra.
Muchas gracias por compartir tu sueño, Dana. Y para ti, querido radioescucha, ¿cuál es tu sueño?
Agradecemos sinceramente la bondad de su atención. Este fue un mini programa más de ¿Cuál es tu sueño?
Espejo de Agua, un espacio radiofónico en el que la ciencia, el arte, la cultura y algunos fragmentos de la vida cotidiana se encuentran para desentrañar lo que es y significa el agua para la vida humana. Si requiere de mayor información o tiene algún comentario que hacernos, favor de enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: info@prodigy.net.mx. Participamos en este programa en las voces Rosa María Cortés, Dana Marina González y Maite Ibargüengoitia. En los controles técnicos, Octavio Santiago López. Guión, musicalización e idea original de Carlos Plasencia. La realización fue de Maite Ibargüengoitia y la asesoría de Juan José Concejo y Laura López. Espejo de Agua es una producción del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca. Y esta historia continuará.